Aprovechamos para contarles, porque no todo se trata de las elecciones, no todo se trata de las PASO. Van a suceder cosas en esta ciudad más allá de las elecciones. Y este viernes a las 8 en el espacio Diagonal 78, esquina 6 y 59, se va a estar presentando el libro Traidoras, crónicas de vida de mujeres privadas de su libertad, escrito por la periodista Juliana Arens. Ahí es a quien tenemos del otro lado de la línea. Le damos la bienvenida a la mañana de Radio Estación Sur. Buen día, Juliana. Abril y Matías te saludan en Clase Turista.
Buen día.
¿Cómo les va?
¿Cómo les va?
Muy bien.
Bien, muy bien.
Bueno, queríamos indagar acerca de Traidoras. Queríamos saber de qué trata, cómo fue el trabajo que hiciste alrededor de este libro.
Bien. Bueno, sí, Traidoras es un libro de crónicas, son 6 crónicas de vida de mujeres que están privadas de su libertad o que al momento de hacer las entrevistas estaban privadas de su libertad. Que es eso, es el relato en primera persona sobre la cárcel. Digamos, son entrevistas que hablan sobre la cárcel, que hablan también sobre las vidas de estas mujeres, y que de algún modo muestran de 6 maneras distintas la cárcel y cómo, digamos, la experiencia del encierro pasa de 6 maneras distintas por esos 6 cuerpos de mujeres distintos. En un principio fue mi tesis de licenciatura de la Facu de Periodismo, y gracias como al impulso de la editorial La Caracola, que es una editorial que hemos armado entre un grupo de compañeros y de compañeras de la Facu, empezamos a publicar nuestras tesis reversionadas, adaptadas, digamos, a formato libro, y bueno, en ese marco es que aparece este viernes Traidoras ya presentándose.
Uh-huh. Juliana, vos tomaste las historias por separado y, digamos, surgieron así, y después, digo, ¿hay un hilo conductor o simplemente son 6 historias de mujeres en la cárcel por separado?
Yo venía trabajando en esa unidad, que es la unidad 33 de Los Hornos, antes de hacer las entrevistas. Estuve algunos años haciendo un taller de periodismo y de escritura. A su vez participaba del GESEC, que es un grupo de estudios sobre educación en cárceles. Entonces venía ya empapada, digamos, en el tema también. Bueno, en ese momento también estaba trabajando ya en Ministerio de Educación, en un programa que trabaja educación en cárceles. Uh-huh. Entonces, en realidad, el momento de la entrevista fue después de algunos años de transitar la cárcel, de participar de este espacio como más académico de debate, y también de trabajar gestión educativa en cárceles, como que ya había, ¿no?, un recorrido. En ese marco hice estas 6 entrevistas, que fueron solo 6 entrevistas, bueno, en realidad fueron algunas más, de las cuales seleccioné 6, pero digo, con cada mujer fueron un diálogo de 2 horas y nada más. Y en realidad el hilo, digamos, cada historia empieza y termina, cada historia es lo que la mujer tuvo ganas de compartir, no es que todas las crónicas empiezan con la infancia, no sé, recorren como la adolescencia y llegan a la cárcel como el final, sino que como que cada entrevista circuló por los espacios donde circuló, y el hilo conductor es la unidad 33, los miércoles de 5 a 7 de la tarde, no sé, el atardecer en esa cárcel. Uh-huh. Eso es como el hilo común, y claramente ser mujer en el encierro.
Bueno, ¿encontraste, sin buscarlo, algo que las una de algún modo a las 6 mujeres, más allá de la cárcel, digo, en sus historias?
Claro, sí, hay, digamos, como muchas cosas que aparecen repetidas, por así decirlo. Por ahí, no sé, una de esas, o una de las más interesantes de esas, es que la cárcel no alcanza para hablar de las vidas de esas mujeres, que digamos que la cárcel es una experiencia más en el marco de otro montón de experiencias y de trayectorias de vida que están marcadas por la vulneración de derechos. Digamos, las cárceles están sobrehabitadas de pobres, de inocentes, y bueno, digamos, eso claramente aparece en el libro, también aparece con muchísima fuerza, digamos, más allá de esto, ¿no? De que la cárcel por ahí se desdibuja y que sí. sola no alcanza, también aparece la cárcel, el encierro, uh-huh. los métodos y las estrategias que se da el área de disciplina y tratamiento de las distintas unidades penitenciarias, en particular de esta, en este camino de la supuesta resocialización de uh-huh. la persona privada de su libertad. Ahí aparece muchísimo la cuestión de la doble condena hacia las mujeres, ¿no? Uh-huh. Se dice que las mujeres privadas de su libertad tienen por un lado la condena penal por supuestamente haber cometido el delito que se les imputa, por la que se les investiga, y por otro lado la condena moral, ¿no? Por haber desobedecido a las pautas, digamos, según las cuales se debe ser mujer, madre, es amorosa, sumisa, uh-huh. en casa, y demás. Bueno, esto también aparece desde este dispositivo estatal, desde la cárcel, bajando con, no sé, talleres de cocina, talleres de manicure, y otros como dispositivos.
Sí, no, justamente estaba pensando, vos decías, son 6 casos particulares, ¿no? De algún modo, bueno, tienen una conexión, pero me imagino que a través de sus historias, me imagino a través de todo el trabajo que habrás hecho vos, nos podemos encontrar en el libro, y corregime si me equivoco, también entender cuáles son los mecanismos de los lugares de encierro con la mujer en particular, ¿no? Porque creo, y decime vos si no es así, que son mecanismos distintos tanto para hombres como para mujeres.
Sí, aparecen algunas variantes, puede ser. Pero después hay otro montón de estrategias que, digamos, tanto para hombres y para mujeres están presentes en la cárcel. Uh-huh. O sea, aparece en el libro aparece la cuestión de la medicalización, que es un modo un poco de aquietar los cuerpos. No es difícil, digamos, así lo cuentan las traidoras en el libro, conseguir distintos medicamentos tipo clonazepam y demás, para esto, ¿no? Para adormecer y disciplinar los cuerpos. Aparecen también todas las otras torturas que tienen que ver con las vejaciones sobre el cuerpo. Aparecen también los traslados constantes, que son todos mecanismos que suceden también y aparecen también en las cárceles de varones. Uh-huh. Quizás esta cuestión de el acceso a herramientas de la educación es muy distinto. Pero en las cárceles de varones, en las cárceles de mujeres es muy difícil acceder a educación universitaria. O sea, uh-huh. es difícil en las cárceles de varones, todavía más difíciles en las cárceles de mujeres. Uh-huh. Esto que les contaba de los talleres y mientras que en las cárceles varones hay un montón de talleres vinculados con oficios, ¿no? Uh-huh. Marcando el rol del hombre en nuestra sociedad. Uh-huh. En las cárceles mujeres hay talleres vinculados con la belleza de manos y la cocina. Uh-huh. La cuestión específica de la unidad 33 también tiene que ver, digamos, con el patriarcado y con la posición de la mujer en esta sociedad. Uh-huh. Es una unidad específica para que las mujeres vivan con sus hijos, entonces aparece como muy presente esto de las mamis, las mujeres que están presas con sus hijos, con sus hijas. Se despliegan, ¿no?, otro montón de estrategias de amedrantamiento y de tortura vinculados con esos hijos, cuando uh-huh. esos hijos pueden salir a la calle, cuando no, cuando esos hijos pueden acceder a estar bien alimentados, cuando no, quiénes son las mujeres que pueden vivir con sus hijos en esa unidad, que, digamos, dentro de todas las unidades bonaerenses, es como que es la que está, por así decirlo, especializada para esa convivencia, para ese vínculo. Que claramente con el solo hecho de que estén juntos la madre y el hijo, no es que sucede solamente con que estén juntos. porque se garantiza que con que estén juntos ese vínculo suceda.
Juliana, ¿por qué traidoras?
Esto se contesta justamente en el libro. Uh-huh. Hay una de las mujeres que durante la entrevista me cuenta eso, que a la mujer del preso se le dice traidora, porque ella dice, porque hoy está con uno y mañana lo abandona, como que es la mujer la que abandona en el momento de cárcel, y después, desarmando un poco eso, en realidad, digamos, el hombre es quien recibe visita constantemente cuando está preso, y la mujer es quien es abandonada o visitada por otras mujeres, por sus hermanas que le llevan a los hijos y demás, pero no no como al hombre, ¿no? Al hombre lo va a visitar la madre, lo va a visitar las hermanas, lo van a visitar las novias, las amantes, las amigas. Bueno, es como un chiste relacionado con eso, y también creyendo como en estas mujeres rebeldes que de algún modo traicionaron ese mandato de la mujer en casa.
Uh-huh. Juliana, te pregunto, tal vez una curiosidad personal, pero ¿por qué elegiste el formato de crónica para contar estas historias?
Porque me gusta muchísimo, me gusta mucho la crónica, porque creo en este modo de construir la historia, digamos, no sé, de nuestros pueblos, porque me parece que es interesante pensar como una historia personal de vida que parece chiquita, que parece única, de qué manera, digamos, se enmarca en una trama general, de qué manera relata y cuenta una historia, esto, ¿no? Como, uh-huh, como de una época, de un momento. Me interesa muchísimo, digamos, la idea de partir de estos casos, de estas emociones, de estos dolores, de estos proyectos, de estos sueños, para pensar, digamos, por ahí más en grande. De la cárcel solemos leer estadísticas, sí, solemos ver números, ¿sí? Uh-huh. Bueno, son tanto los presos de la provincia de Buenos Aires, son tanto más del 80% no tiene condena, o sea, son presos, son inocentes, tantos vivían en situaciones de vulnerabilidad, bueno, bien, son pobres, son inocentes, y digamos, y como que vamos construyendo a partir de números. Uh-huh. Me parecía interesante las voces, ¿no? Rescatar esas historias. Y me parece que la crónica tiene todas las herramientas para poder trabajar en ese sentido. Digamos, son entrevistas en realidad cronicadas. No sé, uh-huh, si eso existe, pero me lo inventé. Porque en realidad lo que aparece en el relato es esa única entrevista. ¿Sí? Claro. Yo no es que después fui a buscar a la familia o fui a la casa para tener una escena del barrio donde vivía o lo que sea, uh-huh, sino que todo lo que se ficcionaliza, todas las escenas que se construyen, que es por ahí lo propio de la crónica, ¿no? Que, uh-huh, que tiene que ver con todas estas herramientas de la literatura que nos permitimos usar, son a partir de los relatos que ellas me hicieron en esa entrevista. Nada, y también por otro lado me parece que es una forma de hacer presente como la subjetividad de quien escribe. Uh-huh. No escribir en neutro, no escribir en esto, ¿no? De la estadística, del dato duro, de la descripción que quiere parecer neutral, que quiere parecer máquina, cuando claramente en realidad hay otra persona. Bueno, me parece que la crónica es un poco más desfachatada en ese sentido. Uh-huh. Y se anima a decir, acá hay una piba, clase media, universitaria, que es la que está de este otro lado haciendo una nota, ¿no? Uh-huh. Como me gusta mucho la crónica. Me parece que permite que tiene un montón de herramientas y que permite como un montón de cuestiones, y también es una posición política, ¿no? Como, uh-huh, decir, escribir desde acá y no desde una nota qué sé yo, más académica. O sea, no, esto no son como modelos del delito femenino, arquetipos del delito femenino, digamos, no es que después de leer Traidoras, bueno, entendés el delito, el fenómeno del delito femenino.
Juliana,
yo no sé cómo decirlo.
Algo relacionado a eso te quería preguntar, de alguna manera, si me equivoco me puede decir que soy un ganso o algo así, no tenés toda la libertad, pero me hiciste pensar de alguna forma en los bandidos rurales, por ejemplo, ¿no? Me imagino, por lo que venís contando, que lo encarás desde un lugar así, ¿no? Como gente rebelde que rompe con los esquemas de lo que está bien y lo que está mal, que para los demás son unos parias, pero para algunos de alguna forma hacen justicia, ¿no? De algún modo. No sé si se entiende lo que le estoy diciendo, pero...
Sí, se entiende. No tanto.
Sí.
En realidad, como una de las primeras ideas motores, cuando empecé con esto de Traidoras y sobre todo el título y del libro y demás, había como una cuestión de mis en ese momento como un feminismo que estaba empezando a brotar y a sucederme a mí en el cuerpo, de estas ganas de decir, bueno, estas mujeres traicionaron el mandato, estas mujeres patearon al carajo las estructuras, dijeron más, o sea, yo salgo a la calle a disputar los recursos de la calle, esos recursos que se nos están, digamos, lejos y denegados y solo para el mundo masculino, salimos nosotras a disputarlo, y había como una idea en torno a eso. Cuando llegué, me encontré, o cuando escuché con atención, me encontré con otros relatos, ¿sí? Con mujeres que me decían, yo robé o delinquí para cuidar a mis hijos, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ahí aparecen como los mandatos como mezclados, como el... No aparece tan claro, ¿no? Esto de yo salía a robar a la calle porque me cago en el mandato de la maternidad en casa con mis hijos, sino que había mujeres que me decían, yo todo lo que hice lo hice para el bienestar de mis hijos, para cuidar a mi familia, no sé. Entonces, en realidad, es como que todo se mezcla un poco y no es tan lineal y el problema se vuelve un poco más complejo. Entonces, no las pondría en ese lugar de bandidas rurales como rebeldes que se empoderan y salen a la calle solo en ese sentido como parias, sino que claramente están dentro y están permeadas por un montón por estos mitos, digamos, en torno al patriarcado, que tiene que ver con la mujer madre, otro mito que tiene que ver con el amor romántico, con la pasividad erótica, digamos, son como los tres mitos en torno al patriarcado, como que en realidad están permeadas por esos tres, todas ellas, ¿sí? Las seis me hablan de sus hijos, de sus familias, de el cuidado, de cuánto falta hacen afuera, no sé, tienen que leer, porque son re distintas, claro, digamos, son seis y... Hay un Mirta, que es una mujer que es de clase media, entonces ahí como que aparecen otras cosas, y a todas nos pasa que cuando la leemos nos sentimos un poco, podría estar yo como ahí adentro, que por ahí es la que habla bien interesante sobre la tortura en el encierro, ¿no? Tiene como una mirada totalmente ajena a lo que es la vulneración de derechos constantemente y sobre el cuerpo, entonces hace como un relato de la tortura que es bien interesante. Pues hay otra chica que nos hace cuestionar muchísimo todas las teorías vinculadas con los géneros, porque es la chongo de su pabellón, pero a su vez es madre, entonces también todo como que se desarma un poco. Después hay otros relatos de institucionalizaciones desde chicas, son como bien distintas, digamos. Cada una de las historias, a pesar de que, claro, comparten mujer y que están presas y que cinco de ellas son mujeres de sectores populares, son también como bien distintas. Y también ahí aparece como la resistencia, ¿no? Uh-huh. Cómo cada mujer va construyendo sus resistencias y cómo cada mujer... La cárcel se dice que te desubjetiva, o sea, como que te saca la subjetividad.
Sí.
¿No? Era más fácil decirlo así. Te saca la subjetividad, te borra tus formas, ¿entendés? Hay un horario para levantarse, infantiliza, te dice lo que tenés que hacer, lo que tenés que comer, cómo, cuándo, ¿no? Y cada una de estas mujeres, nada, se construye, se recrea, asume su cuerpo como un territorio que está en disputa, lo pelea, digamos, y va construyendo sus resistencias.
Juliana,
Viola.
Sí. Juliana, recordanos entonces dónde va a ser la presentación, a qué hora, y estoy viendo que además de la presentación del libro va a haber otras cosas.
La presentación va a ser el día viernes a las 8 en el espacio, que es la esquina que justo donde cruzan 59, 6 y ahora 78, está a una cuadra de Plaza Rocha.
Sí.
Y sí, va a haber dos exposiciones, una exposición de fotos de Macu Ñazo y después otra exposición también de fotos, y bueno, en realidad es bastante más que fotos, porque son obras y trabajos intervenidos, de Mercedes Busone. Va a estar cantando unas cumbias La Negra Sarabia. Y la presentación va a ser con la intervención de Vicky Ñazo, de Gisela Nom de Deun y de Natalia. Va a ser una noche así cargadita. Va a haber buffet, va a haber barra. Así que los invito a que pasen, y aparte también a que conozcan el proyecto La Caracola, que es nada, soy el quinto librito de ese proyecto, ya sacamos otros cuatro. Y bueno, está bueno, es interesante, hay otros libritos para encontrarse.
Perfecto, Juliana, te agradecemos mucho el tiempo para Radio Estación Sur y te deseamos mucha suerte con la presentación.
Bueno, un abrazo grande y nos vemos allá.
Dale.
Un beso.
Muchas gracias, hasta luego. Ahí pasaba Juliana Arens, escritora del libro Traidoras, crónicas de vida sobre mujeres privadas de su libertad, que como decía ella recién, se va a presentar el viernes a las 8 en el espacio Diagonal 78, esquina 6 y esquina 59.